Bueno, en la canastita habían tres preguntas, pero son tres muy buenas preguntas. Así que, y si se te ocurre otra ahorita, puedes hacerla. ¿De acuerdo?
Ok.
Y quiero que también me ayuden a contestarla, porque también tienen la Biblia. Entonces, es un examen de Biblia abierta. ¿Listas?
Ok.
Conozco a una persona ya más grande que dice y muestra ser un buen cristiano. Pero hace poco descubrí que hizo algo todo lo contrario de un cristiano. ¿Qué debo hacer? ¿Dile a un pastor? ¿Quedarme callada? Lo bueno es que la Biblia contesta esta pregunta y no deja ninguna duda. ¿Alguien sabe de algún versículo? Primero les pregunto y después les muestro. ¿Recuerden algo que dice? Si tú ves a alguien que peca o sabes de un pecado, ¿qué debes de hacer? Busquen. Mateo 18. Apenas en mi iglesia lo estudiamos hace un mes. Y pocas iglesias lo practican. Muy triste. En mi iglesia lo practican. Y eso ayuda a que la iglesia siga pura. ¿Qué sucede si en una canasta de manzanas hay una podrida? Afecta a todos. Nunca han abierto el refri y donde guardan la verdura y hay un jitomate podrido, ya está contaminando a todo lo que está ahí. Hay que sacarlo, ¿verdad? Si no, todo se echa a perder. Es lo mismo con el pecado en la iglesia. Mateo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, está ahí, pero puede ser, bueno, de alguna forma cualquier pecado es contra todos nosotros. Ve tú y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y ahí queda, y no dices a nadie más. Ahí muere, si no eres chismosa. Si tú sabes que alguien pecó, ¿qué debes de hacer? Hablar con esa persona. Con todo el temor y temblor de tu alma, porque da temor y temblor. Pero ¿sabes qué? Eso es lo que Dios pide. Con su amor en nosotros, ir y decirle. Orando, humillándote, guardando tu corazón, que tú no pecas. ¿Qué pasa si no te escuchan? Que sigue diciendo, no, así soy, yo estaba justificado en hacer esto y así esa. Bueno, dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. ¿Ves? Ese es el contexto de donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Es en el contexto de disciplina de la iglesia. No es que Cristo esté más cuando tú estás con más gente. Él está contigo cuando oras a solas. Es para la disciplina. Para que nadie diga, ¡ay, yo la vi! ¿Qué hizo? Y nada más soy yo que digo y no hay testigos. Ese es amor. Es amor ir con alguien y ayudarle a admitir su pecado y rectificar su pecado. Pero tristemente a veces hay personas que aún tú yendo, no quieren. Y llevando testigos, tampoco quieren. ¿Saben que les cuento algo muy personal? Mi sobrino, amado y querido Jason, cuando se casó, él tenía 20 años y su novia 19, él la ayudó a conocer a Cristo. Él había sido bautizado dos veces, porque de chiquito y más grande, y no era salvo. Y yo lo veía, pero nadie me hacía caso, porque pues es muy difícil que los papás no vean que no eres, porque quieren que seas, ¿no? Y te defienden. Pero yo estaba lejos y yo veía eso. Se casó con ella, y en 10 meses la dejó. La dejó, se llevó todo el dinero de la cuenta bancaria, se llevó su coche. Chocó su coche, salió sin ningún rasguño y él dijo, yo soy invencible. Compró una moto, lo deshizo, salió sin ningún rasguño. ¿Perdió su trabajo? Estábamos orando. Dios, quebrántalo. Él dijo, yo no sé lo que hice. Me casé por el deseo sexual. Tengo que encontrarme. Y él, Dios es fiel. Y un día mi cuñado, ¿recuerdan la profesión de mi cuñado? Policía. Ahora es policía de la iglesia, digo, pastor, casi igual, ¿no? Ahí están checando. Pero un día, para una chica que estaba excediendo la velocidad, ahí en el área de Los Ángeles donde le tocaba, imagínense, todo el área de México y para en una persona, saca su licencia y era la misma chica con la cual se había ido a vivir mi sobrino. ¿Cuáles son las probabilidades? Por eso te digo, no pienses que puedes escapar. Hay gente que ora por ti. Puedes pensar que, ay, me voy con mis amigos, nadie va a saberlo, y ahí va a llegar tu mamá, ¿verdad? Alguien te va a ver y le va a contar, porque Dios te ama, y Él no quiere que salgas con lo tuyo y que te eches a perder. Él quiere tenerte como un testimonio brillante para Él. Así es que mi cuñado vio el domicilio y supo que ahí vivía mi sobrino, porque él dijo que se fue a vivir con un montón de chicos en un lugar, y no era cierto, mentira tras mentira tras mentira. Y le dijo, aquí vive mi hijo. Y la chica dijo, ay, usted es el papá de Jason, me dijo que su papá era policía. Y él dijo, por favor, ¿podrías decirle a mi hijo que su esposa y sus papás lo estamos esperando en casa? Y ni por acá sabía la chica que estaba casado, porque también le mintió a ella. ¿Se dan cuenta? Una mentira, otra mentira. Pues en la iglesia, él se había bautizado. Lo confrontaron, no hizo caso. Llevaron testigos, no hizo caso. Lo anunciaron en frente de la iglesia y lo tuvieron casi, casi por gentil y publicano, como dice el cuarto paso, cuando Dios trató con su alma y se arrepintió. Y fue delante de todos los líderes de la iglesia, pidió perdón, entregó su vida a Cristo y empezó a orar para otra vez conquistar a su esposa. Y ella, viendo un cambio en él, volvió con él. Y ahora él es un líder en la iglesia, tienen tres hijos, ama a su esposa y Dios hizo una transformación. La disciplina en la iglesia lo logra, por eso es. Y a lo mejor tú ves a alguien que está pecando en una forma muy fea. ¿Qué haces? ¿Le cuentas a otro? No. Vas y le dices. Si no lo haces, eres cómplice. ¿Alguna pregunta? Sí.
Bueno, lo que pasa es que yo tuve un estudio con Carlos en la iglesia y pues estábamos viendo eso de exhortar a los hermanos en amor, uh-huh. Cuando viéramos más hermanos en ellos o algo que estuviera contaminando y contaminara a más personas alrededor. Y entonces yo le hice la pregunta de que, por ejemplo, si esta persona ya es adulta y yo teniendo 15 años, le dije, ¿yo puedo decirle algo? Y él me dijo que no, que yo tenía que callarme, tenía que decirle a alguien más grande que yo para que fuera y le dijera a él. Entonces, no sé si
¿qué dice? Y hay que ver qué pecado es. Si es una actitud, no van a disciplinar a la persona quizá. Hay que ver qué es el pecado, cómo afecta a la iglesia. Pero Dios dice, ¿no? Sí, Eddie me...
Perdón,
¿podría
decir la pregunta? Ajá,
sí.
No,
ella dice que tomó un estudio en su iglesia y ella dijo, yo tengo 15, ¿qué si es un adulto? ¿Yo puedo ir con la persona y le digo? Pues, ¿qué dice? ¿Dice edad? Dice, si tú eres creyente y ves a alguien que está pecando, te afecta, debes de ir y decirle. Y mira, ¿qué impacto tendría? Si alguien me viene a mí, jovencita, y me dice, Elena, ¿qué mala actitud tienes? ¡Wow! ¡Chu, chu! Me siento horrible. Por eso cuando... me enojé tantito con Eddie, le pedí perdón, porque dije, yo no tengo derecho. Y él tendría derecho a decirme, oye, ¿por qué me gritas? Pues sí, tienes razón, no tengo derecho. ¿Me ayudas? Y no sé, tendría que hablar con Carlos para ver por qué motivo dice eso, pero No, ya tengo calor. Te digo. ¿Sí? No sé por qué dijo, pero la Biblia dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Guarda tu corazón para que tú no caigas en lo mismo. ¿No? Pero les dije que aprendí de mi sobrinita de 4 años. Ella no me reprendió abiertamente, pero su acción fue de reprenderme. En amor, no pensando, ay, yo soy la cristianota, porque el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? Lo que vimos en 1 Corintios 10:12, pero sí, es que es muy claro ahí. Si no, fácil, estás involucrando más gente que no tiene que ser involucrado. ¿No? Y hay pecado en la iglesia, pero ¿qué hacemos con el pecado? No, la idea es ayudarnos para levantarnos, para que no vuelvan a hacerlo. Y eso afecta a todos. Okay, ¿alguna otra pregunta de esa pregunta? Es difícil. Yo me acuerdo, una de las veces más difíciles para mí fue cuando en la iglesia en Los Ángeles, yo había conocido unas mujeres, las dos divorciadas, vivían juntas con uno de los hijos de la otra y no sé qué. Pero ¿saben qué? Dios empezó a impresionarme que las mujeres estaban viviendo como lesbianas. Y yo dije, oh Dios, yo no quiero ir a confrontar a esas personas. Da mucha pena y dices, ay, es el pecado, ¿qué voy a hacer? Pero no me dejó dormir y no me dejó dormir. Y por fin cuando fui y lo aceptaron, fue lo que hizo que ellos cambiaron y que renunciaron a su pecado y que vivieron para Cristo. O sea, no hay pecado peor, es pecado. Pero qué bueno, por amor, ya pueden estar libres y no seguir pecando. Todos podríamos hacer todo si no fuera por la gracia de Dios en nuestras vidas, ¿no? En un estudio que estaba dando, una señora vino y me confesó que ella estaba siendo tentada por un exnovio. Y ella, esposa de un chico en la iglesia, 3 hijos. Y le dije, qué bueno que me dijiste, porque ahora te voy a pedir cuentas. Y te va a dar mucha pena volver a hacer algo porque tienes que decirme que lo hiciste. Y eso ayudó. ¿Verdad que da pena decir que has pecado con alguien más? ¿Y de qué forma? Sí. Mejor rinde cuentas a alguien. Y eso, en la oscuridad haces muchas cosas que nunca harías si tuvieras que rendir cuentas y la gente lo sabe. Es seguridad para tu alma. Por eso, dice, ve y dile. Lo ayudas. Pero requiere valor en el Señor y requiere amor en el Señor. Y no es así cualquier cosa. Yo voy a ser la policía de la iglesia oficial y
mira qué cara hiciste. Mira, si no saludaste a la otra.
No, son cosas que realmente afectan, ¿no? Y si eso siempre, pues entonces sí hay que decirle. Oye, ¿qué mala actitud tienes siempre? ¿Podrías cambiar la boca? Ahorres energía. ¿Saben que usan en enfermería nos enseñaron que para estar triste y fruncir el ceño y todo eso uses 43 músculos y nada más para sonreír uses 7. Conserve energía, sonríe, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta de eso? Pero una excelente pregunta. Porque eso evitaría chisme en la iglesia. Imagínate que tú has sido la que has pecado. Y en vez de venir contigo, van y le dicen a uno, y le dicen a otro, y le dicen a otro. ¿No sería mejor que te vinieran a decirte a ti para darte la oportunidad de que rectifiques lo que hiciste y que puedes salir de tu pecado? ¿O quieres que toda la gente sepa? Yo no. Yo prefiero que vengan conmigo que me den la oportunidad, ¿no? Por eso lo dije. ¿Alguna otra pregunta de esa pregunta? Bueno, aquí vamos con la segunda. ¿Qué pasajes de la Biblia hablan sobre el respeto que debe de tener un hombre hacia una mujer físicamente y el cuidado y trato que debe de tener con una mujer? Gracias a Dios, hay muchos versículos que hablan de eso. Primero vino a mi mente Efesios 5. busquen en Efesios 5, realmente todo el contexto de Efesios 5, versículos 25 al 33, habla de eso. Pero quisiera hacer énfasis también en que la mujer, Dios dice que tenemos que amar al marido y someternos a ellos. Y no depende de que ellos nos traten como deben de tratarnos. Si no, estoy al tú por tú. Él no me ama como la Biblia dice, entonces yo no lo respeto y no me someto. Pues entonces, cuando dice, hijos, obedeced a vuestros padres, mis papás no eran cristianos y mi mamá borracha. ¿No tenía que obedecerle? Claro que sí. Y dio resultados. Es, requiere dos para pelear. Y cuando tú matas a la gente con bondad, es muy difícil que sigan peleando contigo. Porque ven tu actitud, ven el amor que tienes. No soy muy buena para recomendar películas, pero cuando veo algo que valga la pena, me gusta recomendarlo. No es una película en sí cristiana, pero es una película que tiene principios cristianos en cuanto a esto. Triunfo a la vida. No sé si alguna vez lo han visto, Triunfo a la vida. Pero habla de una mujer que vio cosas en su esposo y ella lo amó y hizo que él reaccionara bien. Como con Dios en Romanos 2:4 dice, es una película viejísima, ¿no? Y esas son las mejores. Pero Romanos 2:4 dice que la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento, ¿no? Siendo la licuadora nunca ganas. Muele y muele, eso no. ¿Recuerdan el príncipe? Hay que pesarle mucho. En Efesios 5, versículo 25, empieza y dice, maridos, amad, ese es un mandato, no es si te naces, si sientes ganas, amad a vuestras mujeres. ¿Y de qué manera deben de amar? Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. O sea, siempre dándole preferencia. Yo me acuerdo en una de las veces que me iba a casar y estábamos tomando consejería con el pastor. El pastor nos ofreció dulces y mi novio tomó el dulce primero y después dejó que yo tomara. Y uy, cómo lo regañó el pastor. Él dijo, siempre debes de darle preferencia. Ella debe tomar el dulce primero. Y me impactó. ¡Qué lección! Eso es de amar y entregar su vida. Toda la porción lo menciona, ¿no? Y habla de para santificarla. ¿Cómo? Por eso te digo, si un chico como novio, diciendo, pretendiendo amarte, que quiere casarse contigo, toca tu cuerpo que no le corresponde, ¿cómo te estás santificando? ¿Y qué garantía tienes si lo hizo antes de casarse contigo, que no lo hará después con otra? Pero cuando te cuida antes, te va a cuidar después. Porque ama al Señor. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa. Así debe de querer hacer el esposo contigo. Y así dice en versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Y cuándo vas a hacer daño a ti misma? ¿Cuándo vas a estar golpeándote, privándote de lo que necesitas? No. Por eso en la Biblia nunca, nunca, nunca nos manda a amarnos a nosotros mismos. Nunca dice, ámate a ti mismo, como enseña psicología. Nunca. Dice, amad a los demás. Amad a Dios. Pero nunca dice, ámate a ti misma. Esa es psicología del mundo. Porque ya nos amamos demasiado. Nos tiene que decir, prefiere a los demás que a ti misma. ¿Se dan cuenta? Es la misma idea del concepto del perdón. Perdónate a ti misma. Eso no es un concepto bíblico. La Biblia nunca dice que debes de perdonarte a ti misma. Debes de recibir el perdón del Señor. Con eso basta. Debes de perdonar a los demás. Pero nunca te dice que te perdones. Es psicología del mundo que lo hemos comprado. ¿Verdad? Y si no están de acuerdo, búscalo. ¿No? Búscalo en la Biblia. A ver, ¿dónde dice un versículo que debes de amarte a ti misma o perdonarte a ti mismo? No hay. ¿Okay? Y así da todas las razones y dice por al final de 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Esa es una sola porción. Luego podemos ir a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3. Aquí tenemos la, si quieres conquistar a tu sapo para Cristo, aquí dice cómo, en Primera de Pedro 3, cómo ganar a tu sapo es en versículo 1, pero cómo debe de ser el trato con el marido, con la mujer, es en versículo 7. Primera de Pedro 3, 7. Así es que si piensas regresar con tu papá para darle esos versículos, o con quien tú veas que no trata bien a su mujer, son excelentes. Y si son personas que aman al Señor, deben de tomarlo en cuenta. Versículo 7, vosotros maridos, igualmente viví con ella sabiamente. Otra vez el mandato, viví sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El marido que no trate bien a su mujer, Dios no oye su oración. Hay un estorbo ahí. Y qué mal testimonio delante de los demás. Qué lindo es ver un marido que está abrazando a su esposa, que habla bien en frente de los demás y atrás de los demás. Y siempre digo a una mujer, si enfrente tu esposo se porta de una manera y atrás se porta de otro, hay que buscar ayuda. Porque hay mujeres golpeadas de los mismos líderes, pastores de la iglesia, que enfrente de la iglesia son uno, pero atrás son otro. Y hay que buscar ayuda, porque hay ayuda. Ahí sí no debes de quedarte callada. No es ir a tu marido, por favor, no debes de pegarme porque él te está haciendo, te está menospreciando, está abusando de algo que no le corresponde hacer nunca. ¿Alguien tiene otra pregunta en cuanto a esa pregunta? Okay, una pregunta más y ya les toca a ustedes compartir alguna cosa que Dios te enseñó. ¿Alguien más? Ok, hablan oro, caen. No. Y la última pregunta es muy importante. Y muchas veces a la edad que tienen esa duda. ¿Cómo sé que soy salva y que no estoy siendo engañada por Satanás sin creer que soy salva? ¿Cómo estoy segura que soy salva? Pues hay muchos versículos en la Biblia que te pueden guiar a todo eso, a saber realmente. Sabemos que aún en mi devocional en la mañana estaba leyendo Salmo 15. Vayan a Salmo 15. Es una buena cosa que te puede decir, y el mismo salmista preguntó, ¿quién es salvo? Eso fue su pregunta, en otras palabras, ¿quién es salvo? Salmo 15. Hay evidencias, hay que ser detective, no Sherlock Holmes, para ver si uno es, y la Biblia dice que habrá fruto para saber si uno es o no es realmente. Claro, recuerden, nadie es Dios para ser juez y decir, tú sí, tú no, no lo puedo saber. Puedo ver el fruto y puedo tener una idea, pero solo Dios es el que definitivamente sabe la verdad, ¿no? La chica que me guió a Cristo, tristemente, Sandra, después de alguna vez regresando de México, compartiendo con la gente, siempre la buscaba, me daba tanto gusto, porque Dios la usó en mi vida, conocí a Cristo. Y un día contestó el teléfono, muy fría, y me dijo, yo le pregunté cuando era tan fría, Sandy, ¿te hice algo? ¿Estás bien? Es que yo no creo eso ya. Y digo, bueno, Sandy, no sé qué pasó en tu vida, pero siempre fuimos amigas. Ay, nosotros no fuimos amigas. Y le dije, pues si alguna vez tienes cambio de actitud o algo, háblame, porque yo te quiero y doy gracias a Dios por tu vida y cómo te usó y todo. Jamás he oído de ella. Y investigué en la iglesia donde conocí a Cristo con ella y todo, y me dijeron que ella hizo un viaje a Japón y entró en un shock de la cultura en reversa y renegó de todo lo que había sido sagrado para ella cuando regresó a los Estados Unidos. Entonces, dice en 1 de Juan 2, que salieron de nosotros, 2:28, porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido. Y ella fue la que me ganó para Cristo. Dios la usó. Entonces, somos, 1 de Juan 2:28, impactante versículo, ¿no? Es razón, por eso el Señor dice en 2 de Corintios 13:5, examinaos para ver si están en la fe. Esa es una excelente pregunta y todos debemos de hacerlo. Debemos de preguntarnos, yo también, si ella, siendo la que Dios usó para ganarme, renegó de la fe, nunca fue salva. Y puedes estar ahí engañándote. Por eso esa pregunta es muy importante y por eso les dejé tarea. ¿Vieron que tienen lección 2 y 3 de qué es un cristiano? ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Qué es creer? Háganlo en casa. Examínate para ver si realmente eres, ¿no? Si tienen dudas con las respuestas, ahí tiene mi correo, ¿no? O aquí pueden ayudarles porque han usado mucho esos estudios. Salmo 15, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién va a ser salvo? En otras palabras, ¿quién morará en tu monte santo? ¿Quién va a ir al cielo? ¿Quién va a estar contigo algún día? ¿Cómo sé si soy salva? Esa es la pregunta. ¿Ves? No haces preguntas diferentes que la misma Biblia pone. Y dice aquí, y es un autoexamen, el que anda en integridad, ¿eres íntegra? Cuando te dan de más de cambio, Dios te muestra, devuélveselo, o dices, wow, mira lo que encontré y me lo pongo en mi bolsillo. Y hace justicia, o en la escuela tú tienes tu acordeón ahí, copias del otro. Y habla la verdad en su corazón. ¿O hay mentiras en ti? Son autoexámenes. Si hay de eso, puede ser que no seas. O seas cristiana de panza, nada más. Y ser mediocre nunca te va a dar la vida completa que Cristo promete. Vas a ser miserable. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Más señales. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado. ¿Odias el pecado? ¿O ves a ver qué tan cerca puedes acercar? ¿No? ¿Ves películas que no son de las mejores? ¿Vas a lugares que no agradan al Señor? ¿Tomas cosas que tampoco sirven? ¿Estás fumando, tomando droga, tantito? Dices, sí, pero no exagero. Bueno, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que, aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. No eres vulnerable, de que voluble, que te cambias porque estás con un grupo de personas y después cuando estás con los cristianos estás de otra manera. Quien su dinero no dio a usura, ni no trata, ay, yo te presto, pero te cobro interés. Ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Esa persona es una persona salva. Pues sabemos, según el Corintios 5:17, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, es una criatura nueva. ¿Eres criatura nueva? Tú, les dije, mi hermana se dio cuenta que no había nacido de nuevo porque no era una criatura nueva. Seguía luchando con las mismas cosas y no había manera de agradar a Dios en su vida porque no tenía el poder de Dios para hacerlo. Claro, leía la Biblia y trataba de poner por obra en su carne lo que ella veía, pero ella sabía que era horrible, que ella no podía, no tenía ese gozo. Por eso les digo, espero que vean el gozo que tengo en Cristo, que Él se tiene, que otros tienen, porque estar en Cristo no, por el tiempo, no te hace más, oh, ya, yo ya me sé todo. No, estoy aprendiendo, por eso sigo leyendo la Biblia, ¿no? Tristemente, el pastor que nos bautizó a mi hermana y a mí, judío cristiano, le pregunté, ¿y a cuál iglesia asistes tú? Porque él tenía el grupo de los judíos el fin de semana, pero no el domingo. Y su respuesta fue, ojo chicas, yo fui al mismo seminario que todos ellos, yo sé lo que ellos saben, yo no voy a la iglesia. Y hoy en día no está en la obra, sus hijos se desviaron de la fe. ¿Tienes sed y hambre de justicia? ¿Tienes ganas de leer la Biblia? Primera de Pedro es otra de las señales. Primera de Pedro, la primera carta de Pedro, después de Hebreos, después de Santiago, 2. ¿Eso es verdad en mi vida para ver si soy salva? Es Primera de Pedro 2, 1 y 2. Desechando pues todo malicia, eso es desecharlo, no hay malicia, no deseo hacer malicia, todo engaño, no deseo engañar, ni a papás, ni a maestras, ni a mí misma. Hipocresía, envidias, todas las distracciones, y dice aquí, eso es lo negativo y aquí está lo positivo, ya viniste porque ya me voy, ja, qué bien de cosas, ya ves, saben. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Tienes ganas de leer la Biblia? Si no hay ganas en ti, es razón de cuestionar si eres salva. Mira, ¿alguien tuvo que decirte ve y desayuna? No, porque tenías hambre y fuiste. Nadie tiene que estar forzándote a leer la Biblia. Cristo vive en ti, vas a querer conocerlo más. O con tus amigas, alguien, mamá tiene que decirte, mira, ¿sabes qué, Joana? Tienes que buscar a tu amiga porque mira, no la has visto. No, tú la buscas. Cuando amas a alguien, quieres estar con ese alguien, ¿no? Así es que, ¿quieres estar con Cristo? Eso tú examina tu corazón. El Señor te reta, examínate si estás en la fe. Así es que, Gálatas 5, el fruto del Espíritu. ¿Existe ese fruto en ti? Gálatas 5. Es un autoexamen. Yo no soy Dios para saber si eres, si no eres. Pero sí puedo tener una idea, ¿no? Conocerán si somos cristianos por el amor que tenemos unos a otros. Por eso la Biblia dice, si hay un no cristiano que necesita ayuda, y hay un cristiano que necesita ayuda, ¿a quién debo de ayudar si tengo tiempo para ayudar a uno? Y muchas veces pensamos, ay, el no cristiano para dar testimonio. Y la Biblia dice, no, ayuda al cristiano. Porque ven cómo nos amamos, el amor entre nosotros y lo provoques a celos. Dice, ay, yo quiero eso. ¿Se dan cuenta? Gálatas 5, 22, más el fruto del Espíritu es amor, hay amor en ti, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Existe eso en mí? ¿Estoy en la lucha para que haya? No estoy a la perfección, pero sí estoy en la lucha. Así es que espero que eso conteste esa pregunta. ¿Cómo sabes si eres salva? Y dos libros muy buenos que quiero recomendarles para asegurar la fe en ti. Uno, los dos son de mi pastor de Los Ángeles. Uno se llama, es por John MacArthur. Dice, salvos sin lugar a duda. Te ayuda, te ubica. Salvos sin lugar a duda. Y el otro libro es Difícil de Creer. Difícil de Creer. Porque muchas veces hemos creído que somos. Pero es una fe ligera. No es una fe basada profundamente en las cosas del Señor. ¿Alguna pregunta de eso? Y recuerden, no somos jueces de nadie, solo de nosotros. Sí. ¿El segundo libro? Difícil de Creer. Los dos son de MacArthur y los dos son excelentes. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Saben que es muy común que el enemigo nos ataca haciéndonos dudar de la salvación? Pero hay tantos versículos que nos ayudan a saber si somos o no somos. No caigas en la duda de estar ahí como licuadora con la duda, porque te descontrola. En vez de estar pensando en lo negativo, aliméntate de la comida sólida. Fortalece la fe que hay en ti, ¿no? La gente que conoce el dinero falsificado, ¿no? El dinero falso, no estudia el dinero falso. Pasan horas tocando el dinero verdadero. Huelen, sienten. Cuando llega un billete que no es, ya lo saben, eso no se siente como debe. Mejor en vez de pasar tiempo dudando, alimente tu alma con lo que sabes que es verdadero. Y las dudas se van a ir, que está llena de la palabra. Siempre es bueno preguntar porque la Biblia tiene la respuesta. Si sigues con otras preguntas y vas con tus consejeros o los pastores, que te contesten siempre con la palabra, porque hay que seguir a Cristo, no a la gente. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Si no, el resto del tiempo va a ser para ustedes, de venir o de donde estés, como gusten, de compartir lo que Dios te ha enseñado para animar a otros. Sí, será ello. Todos debemos de tener algo, y cada día más que crezco, más abundante debe de ser. Es como cuando tú eres bebita, tenías cualidades en ti, pero a medida que ibas creciendo ya se han madurado y ya los vemos, ¿no? Es como un talento que se va desarrollando, ¿no? Tienes la habilidad, pero tienes que ejercerlo, como un atleta, ¿cierto? Oh. Todos los cristianos tenemos todos esos señales de que somos ya cristianos o solamente los maduros. Y realmente todos debemos de tener algo, pero a medida que vayas creciendo, se van manifestando más y más, ¿no? Yo era muy impaciente, yo me acuerdo, muy, todavía soy impaciente, pero tengo más paciencia, porque Dios lo produce en mí, ¿no? Mi amiga que está en mi casa, cuando yo vivía con ella, me decía, impaciente Elena. Digo, ay, qué pena. Y eso me ayuda, cuando soy impaciente, de rectificarlo. Por eso es bueno decirnos las cosas que vemos para ayudarnos. Y si realmente amamos al Señor, lo vamos a tomar bien. Si me pongo a la defensiva, tengo que examinar mi corazón. A lo mejor no soy. Y son cosas que yo no puedo mejorar en mí sola. Necesito el poder de Cristo. Imposible sola. Si no, tomaría un curso de superación personal. Pero como sé que eso no me va a ayudar, mejor voy a memorizar la palabra y humillarme y admitir que lo regué y que necesito levantarme otra vez. Y llamar pecado a lo que Dios llama pecado. No decir, todos tenemos errorcitos. Son pecados que ofenden a un Dios santo.